Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Estimados oyentes, tengan todos y todas muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, trayéndoles como siempre noticias muy importantes de nuestro sector. En el día de hoy vamos a variar un poco. Tenemos la visita de nuestro decano, el doctor José Fernando Gras Ramírez. Con él vamos a hablar mucho de sus experiencias. Le acaba de llegar de México, donde hizo un doctorado. Entonces, la mayoría del programa vamos a hablar sobre este tema y qué expectativas tiene él como decano para los próximos años de nuestra facultad, que va a incidir en el sector agropecuario, agroindustrial, forestal de nuestra región en los próximos años. Nuevamente, sean bienvenidos.
Buenos días, y precisamente en días pasados la Universidad del Cauca en buena hora ha estado democratizando sus procesos de elección justamente de decanos, y nuestra facultad tuvo una elección muy importante en la que participamos la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y administrativos. La facultad presentó 3 candidatos y el doctor José Fernando Gras pues ganó en franca lid democrática, así que lo tenemos hoy como invitado especial para comentar un poco, como decía Carlos, algunos aspectos concernientes a los estudios que realizó en México, y posteriormente tocaremos aspectos relacionados con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bienvenido, Fernando, a la radio revista Agroecológica Semillas, el programa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca.
Bueno, compañeros, pues muchas gracias por la invitación. También un cordial saludo a todos los radioescuchas de Unicauca Estéreo. Y muy contento de estar en este espacio de la facultad, este espacio radial. Y qué chévere poder compartir con todos los que nos escuchan en este momento en el departamento del Cauca, otras regiones de Colombia y del mundo, para que sepan cuáles son las expectativas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias para los próximos años.
Bueno, en primer lugar, José Fernando, empecemos por comentarnos, para que nos comente la experiencia que tuviste en México, en la Universidad de Chapingo, específicamente el tema de tu doctorado. Cuéntanos esa experiencia en tierras de los manitos.
Bueno, pues muchas gracias. La experiencia pues fue una experiencia muy buena. Pude estar en México 3 años, 7 meses en comisión de estudios. Allí realicé mi doctorado en ciencias económico-agroindustriales, doctorado muy interesante. Es necesario indicar que en la Universidad Autónoma Chapingo es la universidad líder en el tema agropecuario. Todas las carreras que tienen allí, los posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados están vinculados con el sector. Entonces le permite a uno traer nuevas ideas para la Universidad del Cauca y en particular para nuestra facultad. Es importante tener en cuenta que México es un país innovador en el sector. Viene ya con un vínculo desde 1993, cuando firmó el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y con Canadá. Viene ya realizando una dinámica muy interesante de sus productos agropecuarios. Entonces, muy interesante pues conocer esas experiencias y mirar cómo desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias podemos desarrollar procesos para fortalecer el sector agropecuario de nuestro departamento.
Bueno, justamente recuerdas ahora cómo hace precisamente 20 años se firmó el Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos, México. ¿Cómo ha sido el balance general de estas dos décadas de Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo le ha ido a México, concretamente con su sector agropecuario? ¿Qué pudiste visualizar allá? ¿Qué sectores fueron beneficiados? Quizás otros sectores que también fueron golpeados. ¿Qué experiencia tuviste al respecto?
Bueno, lo que yo pude identificar en México es que en estos 20 años el sector agropecuario que se ha logrado fortalecer son aquellos sectores que son competitivos. Aquellos que no eran lo suficientemente competitivos comparados con Estados Unidos y Canadá, pues simplemente desaparecieron. Es por ello que algunos sectores como la producción de hortalizas, en particular hacia el norte de México, el estado de Sonora, en particular con la producción de tomate, algunos otros productos, la ganadería, en particular carne, hacia un poco más hacia el sur, la producción de porcinos, es una producción muy interesante. Sin embargo, otros sectores como la producción de trigo, cereales y granos, donde no era competitivo respecto a Canadá y Estados Unidos, pues desaparecieron. Entonces, un poco lo que uno identifica en México es que el gobierno nacional, a través de su equivalente al Ministerio de Agricultura, allá se llama la Zagarpa, lo que ha generado son dos políticas. Por un lado, apoyar a aquellos sectores que son competitivos para seguirlos fortaleciendo, lograr una mayor dinámica comercial. Y por otro lado, aquellos sectores que no son competitivos, especialmente los pequeños productores, pues darle apoyos a través de subsidios. Allá tienen un programa que se llama Procampo, que justamente busca ese tipo de subsidios para aquellos pequeños productores que no son lo suficientemente competitivos, pero que hacen parte del escenario rural mexicano.
Y concretamente, un producto que sabemos que es emblemático y por supuesto básico en la canasta familiar de México es el maíz. Justamente, pues todos los que hemos estado allá sabemos que la tortilla es la base de la alimentación mexicana, que es hecha con base de maíz. Este producto, que es tan sensible y tan importante en la dieta mexicana, ¿cómo le fue con el TLC? ¿Cuál es la experiencia de México con respecto a uno de sus productos emblemáticos, que es el maíz?
Bueno, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de maíz. Está el maíz blanco, con el cual generalmente ellos producen la tortilla, y está el maíz amarillo. Es interesante tener en cuenta que maíz blanco, México es competitivo comparado sus compañeros, sus países vecinos. Sin embargo, en maíz amarillo Estados Unidos es mucho más competitivo. Entonces, en maíz blanco logra ser, digamos, sostenible la producción, la balanza comercial es una balanza comercial adecuada, pero en lo que es maíz amarillo es uno de los mayores importadores en el mundo. Este maíz amarillo se tiene algunas aplicaciones en nutrición humana, pero también se utiliza fuertemente para la producción de alimentos balanceados para animales. Entonces, eso fue lo que yo pude identificar. Una producción de maíz blanco que se ha logrado sostener, que logra cubrir, digamos, un 90% de la demanda nacional. Las importaciones son cerca del 10%, pero en maíz amarillo sí es uno de los mayores importadores en el mundo.
De lo que pudiste percibir allá, ¿qué sectores prácticamente desaparecieron del ámbito agropecuario en México y cuáles se fortalecieron?
Bueno, entonces todo lo que es producción de cereales tendió a desaparecer, trigo, cebada, algo de soya, que habían pequeñas producciones, tendió a desaparecer, maíz amarillo también, como acabamos de indicar. Se fortaleció la producción de algunas verduras y hortalizas al norte de México, y es algo interesante tener en cuenta porque el norte, centro y norte de México son zonas demasiado áridas, pero digamos no hay ríos, Entonces, básicamente todos estos sistemas de producción, que son sistemas de producción intensivos, trabajan con extracción de agua subterránea. Entonces, el estado de Sonora es uno de los principales exportadores en el mundo de tomate. Prácticamente toda la producción se va para Estados Unidos. Han venido trabajando fuertemente la producción de porcinos también, pero especialmente orientados hacia el comercio de Japón y China. Allí acaban de firmar hace unos 6 meses unos convenios, unos tratados de libre comercio también. Entonces ha comenzado a dar una dinámica interesante por ese lado. Hacia el sur de México hay un poco de ganadería de leche, pero no es muy representativo. Hay que tener en cuenta que México es el tercer importador de leche en polvo en el mundo. Entonces, digamos que todos estos tratados de libre comercio después de 20 años permitieron fortalecer unos sectores, pero otros que eran muy débiles se comenzaron a compensar con importaciones, y en este momento México, su balanza comercial alimentaria es negativa, muy negativa, y eso se ha venido, esa problemática se ha venido agudizando en los últimos años. Cada vez son más dependientes de alimentos, cada vez las importaciones son más grandes que las exportaciones también. Entonces, eso es un poco lo que también comenzamos a ver aquí en Colombia, y es como tratados de libre comercio, pues, y también hay que tener en cuenta otros factores como la devaluación del dólar frente, en este caso, el peso colombiano y en México contra el peso mexicano, pues también ha afectado las exportaciones de algunos productos y ha estimulado la importación, porque en muchos casos resulta más beneficioso, más rentable importar alimentos que producirlos en el mismo país.
Es decir, que podríamos decir que el resultado neto para México con respecto al sector agropecuario es que se aumentaron las importaciones, disminuyeron exportaciones y el balance es negativo con respecto a las divisas en cuanto al sector agropecuario.
Correcto. Hay que tener en cuenta unos elementos interesantes en México, porque uno dice, bueno, ¿y qué pasó con los pequeños productores? Porque los que lograron mejorar su competitividad fueron los productores empresariales. Producción intensiva, gente con grandes extensiones de tierra para ganadería, para producción agrícola. ¿Qué pasó con los pequeños productores? Subsidios a partir del Procampo, uno, pero además hay unos elementos adicionales en México, y es que buena parte de las familias mexicanas tienen migrantes en Estados Unidos. Entonces las remesas en la economía mexicana son un factor muy importante y permiten darle estabilidad a esas pequeñas unidades de producción campesina.
En Colombia, dado que últimamente se han firmado pues tratados de libre comercio no solamente con Estados Unidos, sino con Europa y otros países, ¿cuáles serían las experiencias mexicanas a retomar, digamos, como una buena alternativa, y cuáles serían de pronto los fracasos a evitar, que históricamente ya en 2 décadas es posible dilucidar en el caso mexicano?
Muy bien, ok. Entonces, encuentro como experiencias interesantes, por un lado, identificar que la producción agropecuaria y agroindustrial la podemos diferenciar en 2 grupos interesantes. Por un lado, los commodities, donde la finalidad es lograr producir a la mejor calidad posible, pero al menor precio. Y allí, digamos que están buena parte de los productos que se mueven con Estados Unidos, con Canadá y algunos con Europa. Pero especialmente con el mercado europeo, México ha comenzado a desarrollar una estrategia diferente al de los commodities, que es el de los productos diferenciados. Entonces, productos diferenciados como con indicaciones geográficas, como denominaciones de origen. Entonces, el caso del tequila, y aproximadamente 20 productos mexicanos tienen ya denominación de origen, no necesariamente con transformación. Hay algunos de producción primaria, como el mango Ataulfo, por ejemplo, algunas variedades de chile que tienen ya denominación de origen. Entonces, esa denominación de origen, que son productos que se logran obtener en un territorio específico y no en ninguna otra parte del mundo, se les da certificaciones, y esos productos diferenciados logran tener en mercados especializados un precio interesante. Entonces, mira que es una política que a través de commodities busca apuntarle a los grandes productores empresariales, y a través de productos diferenciados apuntarle a los pequeños productores de producción básicamente de tipo familiar. Entonces es interesante.
Como tú lo notas anteriormente, de alguna manera el impacto sobre los pequeños productores agropecuarios mexicanos ha sido paliado, ha sido disminuido por la remesa de divisas desde Norteamérica. en Colombia, que no tenemos ese caso tan evidente, aunque por supuesto aquí también tenemos mucho ingreso de divisas de colombianos en el exterior, pero no tanto como lo tiene México, que históricamente la migración ha sido mucho mayor, y de hecho las divisas que reciben los mexicanos por parte de sus familiares en Estados Unidos pues sobrepasa en nuestra realidad. En este caso en Colombia, ¿tú cómo analizas el futuro de los pequeños productores agropecuarios y cuáles serían las alternativas? Porque en nuestro medio pues tenemos un sector muy representativo de personas, de hecho todos sabemos pues la movilización que hubo en el paro agrario, y pues que es un factor social que es importante tener presente. ¿Cómo analizas la situación aquí en Colombia?
Bueno, en el caso colombiano, a diferencia de México, Colombia básicamente tenemos pequeños productores. Uh-huh. ¿Cómo lograr que esos pequeños productores puedan tener adecuados ingresos y mejorar su calidad de vida? Lo que yo percibo en ese sentido es que tenemos que lograr que su producción cada vez sea más competitiva. ¿Cómo lograrlo? Lograr que ellos, sus costos de producción sean los más bajos y ojalá el mejor precio en el mercado. ¿Cómo lograr bajar costos de producción para pequeños productores? Aquí desafortunadamente tenemos que seguir consolidando el tema de los procesos organizativos, trabajar economías de escala. En México uno encontraba productores de tomate, grandes productores de tomate, que importaban insumos al por mayor. Entonces lograban, no compraban un bulto o dos bultos de fertilizantes, sino que compraban grandes toneladas de fertilizante. ¿Por qué? Pues porque son grandes productores. Ese tema de economías de escala no es necesariamente orientado a grandes productores. También se puede trabajar con pequeños productores organizados. Procesos de asociatividad. De tal forma que cuando ellos se organizan, pueden hacer la compra de sus insumos de manera conjunta y lograr un precio más bajo que si lo compran en pequeñas cantidades. Ese es un primer ejercicio que pienso que hay que comenzar a desarrollar. Pero no solamente procesos asociativos en términos de consecución de insumos, sino también a la hora de comercializar. Si cada productor comercializa de manera independiente y no de manera colectiva, pues los costos de comercialización también son más elevados. Entonces allí hacemos que las ganancias de estos pequeños productores se les vuelvan cada vez más pequeñas. Se afecta la situación social del campo y allí terminan detonando una gran cantidad de problemáticas como las que acabamos de identificar en el paro campesino y otras veces con el caso de paros de grupos indígenas también. Entonces tenemos que lograr que esos pequeños productores sean competitivos. Y ahora, ¿cómo lograr mejores precios en el mercado? Lograr mejores precios en el mercado se hace en la medida que tengamos productos de calidad, pero también explorando mercados diferenciados. Trabajar productos orgánicos, denominaciones de origen, marcas colectivas. Todas estas estrategias permitirán tener mejores precios en el mercado y al bajar el costo de producción, mejorar los márgenes de utilidad de estos productores.
Sí, de hecho, en programas pasados habíamos analizado con Carlos acá esta problemática y habíamos justamente argumentado cómo uno de los grandes costos en producción está en el área de los insumos, de los fertilizantes, de los agroquímicos, donde el pequeño campesino realmente está teniendo unas grandes pérdidas porque está comprando al detal. Eso claro. Creo que es una cosa muy importante. Lo otro, pues lo que tú estás planteando, la posibilidad de asociarse, porque también es un problema crónico el sector agropecuario, que el productor primario es el que menos gana en todo el proceso, porque el producto final, el costo del producto final realmente no le llega al campesino y al productor. Otro factor que analizábamos era la carencia de infraestructura en la parte de transporte. Analizamos cómo muchas veces es más barato traer un producto de otro país que transportarlo aquí mismo al interior por el déficit de carreteras. Así que pues ahí hay muchas cosas interesantes para proponer, y dentro de los productos de origen quizás nosotros hemos dado en Colombia tímidamente unos pasos, sobre todo en la parte café. Uh-huh. Sí, que nos hemos especializado en quizás en ciertos cafés orgánicos, en ciertos cafés con ciertos nichos ecológicos que tienen un valor agregado en el mercado internacional, pero creo que ahí falta todavía mucho por realizar, y creo que somos un potencial en ese sentido, porque teniendo en cuenta que comparado con la biodiversidad, nosotros como Colombia, por estar en una franja ecuatorial, somos mucho más megadiversos que el mismo México, así que claro, tenemos que sí, digamos una ventaja comparativa importante para desarrollar estos nichos de mercado especiales. ¿Y a anotar algo?
Sí, además de las estrategias que acabamos de mencionar, también es importante analizar cuáles son los eslabones que componen la cadena. Cuando son demasiados actores los que participan en la cadena, también los márgenes de utilidad de los pequeños productores se vuelven pequeños. En la medida de que los mismos productores puedan comercializar sus productos y puedan desaparecer algunos eslabones de la cadena, también lograremos que esas cadenas sean más competitivas. Ahora, regresando al tema de los productos diferenciados, aquí en el departamento del Cauca y en la región tenemos productos muy interesantes. Está la granadilla de quijo, por ejemplo, que únicamente se produce en esta zona del Tambo. Tenemos algunas variedades de chontaduro, que también son particulares del Tambo, porque uno diría, bueno, también hay en el Valle, en Chocó, ahí tenemos chontaduro, Costa Pacífica en general, anda en Pacífico, pero resulta que estudios que se han realizado identifican que el chontaduro del departamento del Cauca es único, por sus características, por fibra, contenido de grasa, elementos nutricionales. Entonces, esos son elementos que tenemos que comenzar a explorar, los productos de pipián, los productos típicos de aquí de la ciudad y del departamento, aquí departamentos cercanos como el Huila, el quesillo huilense, mirar cómo esos productos les podemos dar un proceso de señalización, de diferenciación, para tratar de ubicarlos en mercados especializados y que al mismo tiempo permitan una mejor utilidad a sus productores.
Sí, de hecho estos productos de origen están tomando gran fuerza hace poco, y de hecho en este momento hay una inquietud en algunas de las industrias asentadas aquí en Colombia, los lácteos, por ejemplo, el queso mozzarella, Italia lo está prácticamente patentando como un nombre de origen, y le tocaría a las empresas que etiquetan el queso como mozzarella buscar otro nombre. O sea que en eso hay que ir avanzando, porque va a llegar un momento en que en muchos países están en esta tendencia de posicionar sus productos con denominación de origen, y eso por supuesto a nivel internacional está siendo pues muy respetado. Otra situación interesante que tiene que ver justamente con la parte de transformaciones y la parte agroindustrial, ¿qué tan factible es que dentro de esta organización de los productores agropecuarios se empiece a dar un valor agregado a estos productos? Porque veo también que muchas veces el productor primario estamos sacando los mismos productos que los sacamos hace un siglo, pues, de decir, de la tierra al intermediario, claro, sin generar ningún tipo de valor agregado. Esa parte, ¿cómo lo analizas?
Bueno, este concepto que es el de, que mencionas, que es el de agroindustria rural, que lo vino desarrollando el IICA más o menos desde el año 1997, es una estrategia muy importante para generar valor agregado en los territorios. Lo que mencionas, buscar que el campesino no se dedique exclusivamente a la producción, sino que en esos espacios rurales se puedan desarrollar estrategias de transformación, generar ahí el valor agregado, generar puestos de trabajo. Inclusive un elemento muy importante es no solamente producir, transformar, sino también comercializar y consumir en los mismos territorios. Generalmente yo iba a algunos municipios del departamento del Cauca y uno encontraba a los campesinos con dificultades para comercializar su leche, pero encontraba también que venían yogures desde Medellín y Bogotá, cosas que resultaban contradictorias y que uno encontraba en las tiendas donde los productores de leche no podían comercializar. Entonces yo creo que hay que comenzar a generar ese tipo de ejercicios. Por un lado, estimular los procesos organizativos, desarrollar estrategias para lograr que ellos sean más competitivos, lograr desarrollar estrategias más de cadenas más cortas en el proceso de comercialización, que ellos logren generar valor agregado, explorar alternativas de diferenciación, y creo que todos esos mecanismos nos irán marcando nuevas posibilidades de desarrollo para los espacios rurales de departamentos como el nuestro.
Muy importante, porque pues como país y sobre todo en el Cauca, realmente tenemos una población campesina, una población rural pues muy, muy significativa. Nosotros, a pesar de que Colombia se ha urbanizado todavía, y eso lo demostró el paro campesino, todavía hay mucha gente que depende del campo, así que es importante, son importantes todas estas apreciaciones, porque hay que empezar a generar alternativas para que también la gente del campo se quede en el campo? ¿Cómo analiza ese problema también? Porque una de las problemáticas graves que existen en nuestro medio es que realmente, si mal no recuerdo, el promedio de edad de los campesinos pues ya es un promedio de 50 años para arriba. Es decir, que no está existiendo un relevo generacional para pues justamente hacer sostenible la producción en el campo. ¿Cómo analiza esta situación?
Pues creo que hay que lograr que los hijos de los campesinos, por un lado, vean que la actividad agropecuaria es una actividad rentable, que les permite mejorar la calidad de vida. Lograr que los niños, cuando crecen, no migren, está en la medida de que vean adecuada calidad de vida en sus propias casas. Pero cuando en sus propias casas han visto que se aguanta hambre, han visto que sus padres tienen dificultades para comercializar los productos, pues no está el escenario adecuado para que ellos se queden allí. Yo creo que en la medida que se logre mejorar los procesos de producción, de comercialización, que mejoren los ingresos de las familias campesinas, su calidad de vida, ese es el primer paso para convencer a que esos muchachos se queden. Pero también yo creo, de los elementos que antes mencionábamos, que de la producción agropecuaria ya no tiene que percibirse únicamente como una producción primaria, sino que también tiene que verse como un elemento multifuncional. Y en esa medida, en México, por ejemplo, me pareció interesante ver cómo a la producción de quesos están articulando procesos turísticos. Entonces, en muchas regiones de México ya ha encontrado uno, por ejemplo, la ruta del queso y de vino, como en el estado de Querétaro. Entonces, el productor, además de que produce, transforma la leche en los quesos, lo comercializa, también allí tiene espacios donde recibir a visitantes que conozcan el proceso de elaboración. Entonces, todo esto ayuda a dinamizar también los procesos comerciales y mejora las utilidades de los campesinos. Entonces, creo que son estrategias que tenemos que comenzar a trabajar.
Ahora que José está nombrando estos nuevos búsqueda de negocios, me acuerdo en ese momento de Panaca, ya muchos años, y con el éxito que tiene el Parque del Café, y hace mes y medio en el Valle del Cauca, en La Unión, donde está Grajales, se ha inaugurado un parque que se llama Panuva, Parque Nacional de la Uva, con todo esto que acaba de decir José Fernando. O sea que ya en ciertas regiones del país se está trabajando en todos estos procesos agropecuarios y agroindustriales, Hugo.
Sí, precisamente me acordé, Fernando, tuve la oportunidad de ir a esa zona donde tú dices, cerca de Querétaro, si mal no recuerdo, se llama Tequisquiapan. Correcto. Donde está la combinación de la producción de queso, la producción de vino, inclusive es la zona donde se produce la mayor cantidad de fresa en México, donde está ligado justamente la producción de este tipo de alimentos con una ruta ecoturística donde lo llevan a uno, pues, a ver cómo se produce el queso, cómo se produce el vino, toda la parte de las enotecas que hay en la zona, y creo que es una alternativa muy interesante. Me acuerdo en este momento también, por ejemplo, en Ecuador hay planes ecoturísticos muy apetecidos, sobre todo por los europeos, donde le hacen planes turísticos, bueno, pase una semana con el campesino produciendo panela, ¿sí? Vea cómo se produce el café. Entonces, eso pues quizás para nosotros puede sonar muy extraño, porque uno de alguna manera tiene una ascendencia pues campesina, y uno dice, bueno, pero pues ¿a quién se le va a ocurrir que va a pagar por ir a ver cómo se fabrica la panela, cómo se fabrica el café? Pero realmente, a nivel ecoturístico, son alternativas que son muy viables y que son muy llamativas para muchas personas que realmente no tienen la oportunidad que quizás ha tenido uno de ver ciertos procesos de producción. Así que eso es una alternativa muy interesante, y creo que el departamento del Cauca podría en ese sentido tener un gran potencial ecoturístico y combinado con la parte culinaria. ¿Qué opinas de eso?
Me parece que es un tema clave, ¿no? Ya hemos estado pensando en el tema, especialmente, por ejemplo, identificar aquí en la ciudad de Popayán los productores de dulces típicos y crear una ruta del mecato, por ejemplo. Ese es un tema que quiero comenzar a trabajar ahora que he regresado del doctorado. Algo similar con la producción de pipián, tamales y empanadas, poder articular la gastronomía de la ciudad con una ruta turística. Entonces, sería un ejercicio muy bonito, y comenzar a trabajar en otros temas, el tema de los cafés, de algunos frutas como la granadilla, el chontaduro, comenzar a explorar ese tipo de opciones, porque algo muy interesante en el departamento es que, además de su riqueza en términos de producción, de gastronomía, es un departamento y una ciudad muy bonita. Entonces, lograr vincular estos factores para que diferentes personas sean beneficiadas, me parecería un ejercicio muy interesante.
Ahora, hay un movimiento a nivel mundial que nació en Italia, llamado Las Ciudades Lentas. Uh-huh. Es un movimiento global y uh-huh. se contrapuso a la famosa filosofía de la comida rápida, el fast food.
El slow food.
Uh-huh. ¿Sí? Donde hay ciudades ya que dependiendo de su dinámica social, dependiendo de su cultura, pues pueden clasificar como ciudad lenta, aquella en la que realmente se deja un poco la prisa y el afán y el estrés de las grandes metrópolis, el ruido, la bulla, etcétera, y se empieza a recuperar inclusive lo que estamos hablando, unas comidas típicas, ¿sí? Donde llega el turista a degustar realmente algo que diga, bueno, yo estuve en ese sitio, es un sitio que no existe en ninguna otra parte del mundo, porque pues realmente si uno se va a uno de estos grandes malls, estos grandes supermercados, básicamente pues son básicamente cortados por la misma tijera, igual en Bogotá, en Tokio, en Nueva York, pero seguramente uno no va a encontrar la empanada de pipián, seguramente uno no va a encontrar la carantanta, o seguramente uno no va a encontrar X o Y producto típico de la región. Entonces creo que ese es un nicho muy interesante para explorar, sobre todo porque Popayán es una ciudad pues intermedia, se puede prestar para clasificar como ciudad lenta. Tengo entendido que en Colombia, creo que Quimbaya, si mal no recuerdo, es quizás la única ciudad que en este momento clasificó como ciudad lenta, y realmente esa denominación atrae muchos turistas, y realmente la industria del turismo es una industria, la industria sin chimeneas, que precisamente se está trayendo gran cantidad de turistas, y por supuesto genera fuentes de empleo locales, no se pierde la diversidad de la cultura. Creo que Popayán podría ir caminando hacia ese tipo de enfoques.
Totalmente de acuerdo. Si ustedes ingresan, invito a los radioescuchas, ingresan a la página de Slow Food Internacional, allí se van a dar cuenta que se han desarrollado en diferentes partes del mundo estrategias para rescatar y valorizar los alimentos tradicionales.
Exactamente.
Pero también, si miran esta página, tiene un link que se llama Arc of Taste, que es el arca del gusto, donde por un lado se identifican alimentos que se han logrado rescatar, pero en el mundo se hizo un primer inventario y se establecen cerca de unos 2.000 alimentos tradicionales que ya han desaparecido. En Europa, por ejemplo, hablando en particular de quesos genuinos, se han perdido cientos de quesos genuinos, quesos que se elaboraban en algunos territorios y las personas que lo hacían murieron o se perdió la herencia y ya no están, digamos, en el espacio culinario, ya no se siguen produciendo. Entonces hay cerca de 2.000 productos que se han perdido en el mundo que ya no se pueden recuperar. Ese conocimiento, el saber hacer, ya no está. Entonces, interesante, con las virtudes, con las características de nuestros alimentos, explorar ese tipo de alternativas. Algo que también resalta Slow Food es que los alimentos no necesariamente tienen que ser pasteurizados, que es un tema que también parece muy, muy, muy chévere de hablar. Los alimentos tienen que garantizar la inocuidad, que no enfermen al consumidor, pero algo es inocuidad y algo muy distinto es pasteurización. O sea, las dos palabras no son sinónimo. En países como Francia, por ejemplo, buena parte de la producción de quesos, cerca de 200.000 toneladas al año, son de quesos con leche sin pasteurizar. Obviamente, con leches sin problemas de tipo sanitario. Son leches que están garantizadas, que no tienen problema de tuberculosis ni de brucela. Pero son temas que también tenemos que comenzar a hablar en el país, que ya se vienen haciendo en México, ya tienen una, digamos, un debate en torno al tema y ya la Zagarpa ha comenzado a reflexionar. Por ejemplo, en el caso de algunos quesos, el queso Cotija, que es quizás uno de los quesos más conocidos de México, como ya la reglamentación que ellos sacaron de que los quesos elaborados con leche pasteurizada era obligatorio, ya para el queso Cotija no lo es, ya se permite que se pueda elaborar con leche cruda. Hace 3 meses estuve en Brasil y el Ministerio de Agricultura de Brasil tiene una reglamentación, una normatividad higiénico-sanitaria para productos industriales y otra para productos elaborados por pequeños productores. Estamos de acuerdo que la inocuidad no es negociable, pero la pasteurización no es garantía de inocuidad. Por ejemplo, en los productores de queso en Costa Rica, salió una norma donde exigía que todos los productores de queso Turrialba tuviesen que pasteurizar la leche. Y entonces, ¿qué pasó? Los productores al principio no tenían equipos, ese fue como un primer factor. Entonces el gobierno les entregó pasteurizadores. ¿Qué pasó luego de eso? Comenzaron a pasteurizar la leche. Efecto de esto, se incrementaron los costos de producción. Cuando ellos trataron de incrementar el precio, se cayó el mercado. Pero no solamente se cayó el mercado en la medida de que el precio fue más alto, sino que el consumidor, que siempre ha consumido pues ese queso con leche cruda, percibió de inmediato que no sabía lo mismo el queso. Entonces, allí se comenzaron a dar cuenta de la problemática y después de 6 meses, ninguno de los productores estaba pasteurizando la leche. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Debo retrasar la norma. Entonces, son elementos que son interesantes que reflexionemos y miremos que a los campesinos hay que ofrecerle alternativas y no generarle cada vez problemáticas.
Muy interesante lo que acabas de plantear, Fernando, porque realmente a veces se cae en una tendencia homogenizadora, una tendencia en la que se pretende, quizás con muy buena intención, esterilizarlo todo, pasarlo todo a procesos supremamente industriales, presionando al campesino que en primer lugar no tiene los recursos para ello y segundo no tiene la cultura que en sí como propuesta única es valiosa. Uh-huh. Y creo que sería un atentado contra la diversidad cultural, la diversidad de productos, la diversidad culinaria, imponer unos sistemas de higienización pues a tal extremo que impidan que esos productos tradicionales pues sigan sabiendo lo que siempre han sabido. Claro. Me acuerdo una anécdota, alguna vez una entidad en la que yo trabajaba, que se hizo una reunión a nivel nacional para analizar pues ciertos procesos productivos y de transformación, y se tocó el famoso caso del queso costeño. Uh-huh. En la que pues todos sabemos que en la cadena, no solamente producción, sino en la transformación y transporte, pues las condiciones pues no son muy muy higiénicas, ¿sí? Entonces pues empezó a hacer como muy buena intención, aplicar las buenas prácticas pues de manufactura y aplicar una serie de procesos pues estandarizados. Y al final lo que resultó es que ese queso ya no era el queso costeño. Entonces, digamos, ¿no? Eso es un decir, dijimos, muy buena la intención, pero realmente uh-huh. era un error. Y seguramente ese queso costeño, pues aplicándole todas las medidas pues técnicas, con toda seguridad que el pan de bono no hubiese sabido igual. Así que entonces creo que es una discusión muy, muy importante, porque a veces nos vamos a un extremo y lo que tú dices, la inocuidad no es negociable en la medida en que debemos garantizar alimentos pues que no enfermen a la gente. Eso pienso que es algo que no tiene ninguna discusión. Pero de ahí ya a pasar a exigir procesos de pasteurización, procesos de homogenización a todos los productos, pues creo que es un error que, por fortuna y según las experiencias que estás comentando, pues ya se está en proceso de reflexión. En algunos países ya han tomado medidas justamente para proteger estos productos, que se hacen con unas técnicas que no necesariamente encajan en los procesos industriales, pero que son igualmente válidos. Así que pues muy importante. Aquí en Colombia creo que con la panel ha habido también ese tipo de discusiones pues, que todavía creo que están muy fuertes en ese sentido, como estandarizar demasiado los procesos de producción de panel, y creo que eso en la práctica es muy problemático. Vamos a hacer una breve pausa en nuestro programa Radio Revista Agroecológica Semillas, hoy con temas muy interesantes, con el invitado especial, nuestro decano de la facultad, doctor José Fernando Gras. Ya regresamos.
dentro de nuestro álbum Música Tropical de Colombia, una de sus canciones más conocidas, La Pollera Colorá.
Bueno, pues en el primer segmento se dialogó muchos temas interesantes, que de todas maneras son temas que están presentes en los diferentes escenarios, en las diferentes en los diferentes programas que tenemos en la facultad. Recordamos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias cuenta con el programa Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Forestal y también la Tecnología Agroindustrial. Así que pues invitamos cordialmente a todas aquellas personas interesadas en el sector agropecuario para que estén pendientes de las inscripciones y de las diferentes ofertas que ahora tenemos, incluso a nivel ya de posgrados, que es de lo que vamos a hablar en este segundo segmento. Bueno, José Fernando, pues acabas de entrar a la decanatura con seguramente muy buenas ideas que has traído de tus experiencias en México, en tu posgrado, en estos temas tan interesantes. ¿Qué propuestas crees que podrías implementar allá en la facultad? ¿Cuáles son tus planteamientos en este sentido?
Bueno, hablemos un poco acerca de los estudiantes y los programas. Entonces, por parte de los programas que tenemos en este momento en la facultad, que son las tres ingenierías: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Forestal y el programa de Tecnología. Por una parte, queremos mejorar la calidad académica de esos programas. Tenemos que trabajar en la excelencia académica, lograr que los profesores exijan más, también nuestros estudiantes, y ubicarnos en el primer lugar a nivel nacional. No solamente lograr esta parte con las pruebas Saber Pro, ya sabemos que hay unos rankings que hemos tenido allí. Ya en el caso particular de Ingeniería Agroindustrial, fuimos por 5 años, obtuvimos el primer lugar a nivel nacional. Tenemos que volver a esos primeros lugares y hacer el mismo ejercicio con los otros programas. Esa es la mejor carta de presentación para nuestro egresado. Lograr que sea un egresado de una universidad que está acreditada de alta calidad, de unos programas que están también acreditados de alta calidad, que es un ejercicio que, donde estamos a la espera de los pares académicos, y de unos programas donde los estudiantes obtienen los primeros lugares en las pruebas Saber Pro. Eso por un lado. También estamos pendientes de la apertura de nuevos programas, especialmente de posgrados. Estamos por abrir 3 programas de especialización, 2 maestrías, una maestría en ciencias agrarias y otra en ciencias agroindustriales. Y más o menos en unos 15 días estaremos recibiendo información de la sala CONACES de la apertura de un programa de doctorado en ciencias agrarias y agroindustriales. Entonces, eso en cuanto a los programas. Pero también estamos convencidos de que nuestros estudiantes no solamente deben venir a la Universidad del Cauca a estudiar. Es un ejercicio más amplio, debe existir una formación integral. Por eso el bienestar universitario nos parece un tema clave. En ese sentido, hemos comenzado a realizar algunas gestiones con las salas de cine de la ciudad para lograr que ellos puedan acceder a un cine más económico. Venimos trabajando contigo, profe Hugo, para tener también una actividad de bienestar y de cultura en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, una programación de cine también, cine clásico en la facultad, tener una actividad de deporte formativo, de salud, de odontología, de la salud también sexual y reproductiva, un tema que nos parece muy importante, el control del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, una cantidad de elementos vienen allí. Justamente con la Universidad Autónoma Chapingo, donde pude realizar el doctorado, estamos ya acabando de consolidar un convenio para lograr que 3 de nuestros estudiantes, uno de cada ingeniería, pueda ir a la universidad a realizar un semestre, y 3 estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo estarán viniendo a nuestra facultad para que podamos realizar ese intercambio. Ya está muy avanzado el convenio, hemos venido trabajando con François de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales en ese convenio, y estoy convencido de que antes de que finalice este año 2014 estaremos realizando movilidad estudiantil en ese sentido. En el caso de los profesores, pues seguir estimulando la formación docente, sus habilidades pedagógicas, lograr que los grupos de investigación logren posicionarse también a nivel nacional. Es necesario indicar que nuestra facultad es una facultad única. De las 3 patentes que tiene la Universidad del Cauca en estos 186 años, las 3 patentes son de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Es la única facultad que tiene una revista indexada. Hemos venido trabajando también proyectos con el Sistema General de Regalías. Se lograron conseguir proyectos por cerca de 40 mil millones de pesos. Estamos trabajando con el tema de posgrados. Entonces, estoy convencido que en estos 17, 18 años de la facultad hemos realizado actividades muy importantes, pero tenemos que trabajar muy fuerte para desarrollar nuevas dinámicas en nuestra facultad y en el departamento del Cauca.
Bueno, creo que es muy valioso resaltar que una facultad pues relativamente joven, 17 años comparada pues con otros tipos de programas, esté presentando este tipo de resultados. Creo que el hecho que las patentes pues que existan sean de la Facultad de Ciencias Agropecuarias indica que se está haciendo pues un muy buen trabajo, y por eso desde estos micrófonos invitamos a la comunidad universitaria, a quienes están interesados en cursar programas relacionados con el sector agropecuario, que visiten nuestra página web. Ahí encontrarán información amplia y suficiente. Con respecto a la facultad, de todas las lo que hemos hablado con respecto a la situación campesina, la situación de coyuntura que está viviendo en este momento Colombia con su sector agropecuario, ¿cómo crees que la Facultad de Ciencias Agropecuarias pueda aportar precisamente a este proceso tan importante y tan necesario de fortalecer el sector agropecuario colombiano y concretamente el sector agropecuario caucano?
Ok, pienso que una primer forma es logrando tener egresados de primer nivel, que tengan conciencia de la realidad de su departamento, que sientan también tengan un sentido de pertenencia por su departamento para trabajar por él. Pero también queremos implementar un consultorio agrario y agroindustrial en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Esa es también una de las propuestas que tenemos desde la decanatura. Justamente en las próximas semanas vamos a hacer todo un ejercicio de debate con los profesores y estudiantes de la facultad para mirar cómo esas propuestas que hicimos desde la decanatura las vamos a llevar a la práctica. Entonces, ese consultorio estoy convencido que va a ser un mecanismo por el cual los pequeños productores, las agroindustrias de la ciudad y del departamento puedan llegar a la universidad y podamos canalizar todas sus inquietudes con la universidad. Entonces, ese es un ejercicio que estamos a la espera de implementar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el cual estoy convencido que la proyección social la vamos a poder ampliar.
Sí, en ese sentido es importante tener presente que la facultad de Ciencias Agropecuarias cuenta con un equipo multidisciplinar de profesores de diferentes áreas del conocimiento: médicos veterinarios, tecnistas, ingenieros agroindustriales, economistas, en fin, agrónomos, que permite justamente un abordaje integral de la problemática del sector agropecuario. Tenemos precisamente los tres programas que se complementan. Tenemos la producción primaria de alimentos con ingeniería agropecuaria, un programa muy interesante que no existe mucho en el país, porque normalmente en la formación de los profesionales del sector agropecuario siempre ha habido la división clásica entre los productores pecuarios y la producción agronómica, es decir, zootecnistas y agrónomos. En la Universidad del Cauca ha puesto, y en este momento por supuesto tenemos a disposición de la comunidad universitaria, el programa de ingeniería agropecuaria, que tiene su fortaleza justamente en los sistemas integrados de producción, porque si uno va a la realidad del campo, pues uno puede encontrar cultivos puros en la parte agronómica o producciones animales, una porcícola, una avícola, pero en la realidad el mayor porcentaje de las fincas tiene una producción agropecuaria, es decir, tiene sistemas integrados de producción. O sea que es una propuesta muy interesante que tiene la Universidad del Cauca mediante el programa de Ingeniería Agropecuaria para formar profesionales que intervengan y realicen un proceso más eficiente en el proceso productivo integral. Esto se complementa con la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, que aborda todo el proceso de transformación justamente de estos productos agropecuarios, y también el programa de Ingeniería Forestal, dado que el Cauca tiene una gran riqueza en bosques que quizás a veces desconocemos, pero tenemos aquí un gran potencial, sobre todo en todo lo que corresponde al macizo colombiano, todo lo que corresponde a la costa pacífica. Así que pues creemos que tenemos programas muy pertinentes para responder a las necesidades del medio.
Tienes toda la razón, Hugo. Entonces, está la invitación para todos los radioescuchas, para todas las personas que estén interesadas no solamente en estudiar los programas que tenemos en la facultad, sino también que tengan diferentes tipos de inquietudes. Seguramente a través del consultorio podemos trabajar. Tenemos estudiantes en pasantía también, en la práctica social. Entonces son elementos muy importantes como podemos llegar a la comunidad. No olvidar que a través del sitio de internet de la Universidad del Cauca pueden acceder a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y en el Facebook como FACA Unicauca pueden también contactarnos. Allí está la información de los diferentes programas, la información de la revista que tenemos en la facultad también. Entonces son elementos con los cuales buscamos una mayor interacción con el entorno.
Sí, y también hay diferentes eventos de socialización, de divulgación. Acabamos de tener en diciembre la muestra agroindustrial, que realmente contó con la visita de muchas personas. El rector estuvo visitándonos, realmente pues se asombró de que hubiera tanta propuesta interesante. Y seguramente para este año, José Fernando, nos va a tocar descentralizar la muestra y sacarla acá a la ciudad, como nos comentaba el rector, porque a veces nos quedamos allá. Pues es un campus universitario muy bonito, pero pues tenemos también conciencia que el acceso a nuestra facultad tampoco es fácil. Entonces este año, si os quiere, podemos trasladar nuestra feria y muestra agroindustrial a la ciudad, al Parque Caldas.
Estamos de acuerdo. Esa feria agraria que tenemos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que es un espacio donde nuestros estudiantes y profesores pueden presentar sus proyectos. También tuvimos un espacio muy importante para los grupos de investigación, para hacer una exposición de los diferentes avances en la parte investigativa. También es importante que logremos una mayor participación de la comunidad rural. Entonces, qué interesante a través de este medio que se acerquen a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a los pequeños productores, las agroindustrias, para que efectivamente logremos este año tener una feria agraria de mayores dimensiones, que ojalá la podamos traer de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y darle el valor y la relevancia que tiene una actividad como esta en un departamento que es eminentemente agropecuario.
Sí, hubieron conferencias muy muy interesantes que hubiese sido muy importante que estuviesen los productores primarios. Se habló de la parte agronómica, de la parte forestal, de la parte agroindustrial. Así que pues esperamos que este año podamos tener un mayor impacto, un mayor acercamiento de la población productora, de los campesinos, de los ganaderos, de los agricultores, para que escuchen todo lo que se está y vean con sus propios ojos lo que está haciendo la facultad.
Justamente esta semana recibí información que la gobernación del Cauca quiere acercarse más a nuestra facultad para que les apoyemos en el desarrollo del sector agropecuario. Es un reto muy importante. Seguramente en las próximas semanas vamos a tener la reunión con el gobernador para que miremos cuáles son los compromisos y cómo la Facultad de Ciencias Agropecuarias puede apoyar el desarrollo del sector agropecuario del departamento. Seguramente con la alcaldía de la ciudad de Popayán podemos desarrollar procesos similares. Entonces, a los funcionarios, a los UMATAS, convocarlos para que nos contacten, nos visiten y miremos cómo podemos desarrollar procesos de manera conjunta.
Perfecto, se nos acabó el tiempo. Una charla muy interesante hoy con el señor decano de la facultad, doctor José Fernando Gras. Muchos temas interesantes. Para la próxima semana, más noticias de interés en el sector agropecuario y medioambiental. Muchas gracias, Fernando, por tu presencia.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y hasta una próxima oportunidad.